Ahora la imagen de esta mañana, tras año y medio en clandestinidad, tras escapar del régimen chavista, María Corina Machado ha llegado a Noruega. Sobre las 2:30 de la mañana, te lo hemos contado aquí, Machado ha salido al balcón del Gran Hotel de Oslo, desde donde históricamente los premios Nobel de la Paz salen a saludar. Decenas de venezolanos la estaban esperando desde la calle y María Corina Machado ha bajado, ha saltado la valla y se ha abrazado con sus seguidores. Y bajó María Corina, bajó y se abrazó con sus compatriotas. Con secretismo absoluto, la Premio Nobel de la Paz ha podido reencontrarse con su familia, a la que no ve desde hace 2 años. Lo ha hecho desde la clandestinidad en la que lleva 1 año y medio. Tenía prohibido salir de Venezuela, pero ha logrado escapar cogiendo una lancha hasta la isla holandesa de Curazao, a unas 40 millas de la costa venezolana, con la ayuda de Estados Unidos. Desde ahí, un avión hasta Noruega. Al final, como ya sabes, no ha llegado a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel y ha sido su hija la que finalmente ha recogido este miércoles el galardón en el nombre de su madre. Hoy por la mañana, por cierto, he programado una rueda de prensa de la propia María Corina Machado. Y mientras todo esto pasa en Noruega, en el Caribe, Estados Unidos ha interceptado en las últimas horas un petrolero frente a las costas de Venezuela. Vamos hasta Washington. David Alandete.
El gobierno de Donald Trump ha informado de que el petrolero del que se ha incautado hoy en las costas del Caribe era de crudo venezolano que tenía como destino Cuba. Según ha revelado el Departamento de Seguridad Nacional, la operación ha estado coordinada por el FBI, la Policía Judicial, y en ella ha participado la Guardia Costera. De momento, el petrolero está incautado y su tripulación está retenida. El presidente Donald Trump asegura que es el mayor petrolero del que se ha incautado Estados Unidos jamás. Y afirma que pronto van a venir más cosas, según ha dicho él literalmente, aquí en la Casa Blanca. Ya en 2019, Estados Unidos se incautó de un petrolero que transportaba gasolina ya refinada desde Irán hasta Venezuela, contraviniendo unas sanciones dictadas por la primera administración del actual presidente.
Gracias, David. Dejamos el Caribe porque en España también están pasando cositas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, la fontanera del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, están pasando su primera noche en los calabozos de la Guardia Civil. Pasarán a disposición judicial el viernes acusados de corrupción en la adjudicación de obras públicas. Fernández, recordemos, es conocido por ser hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero. El Supremo también confirma el procesamiento de Ábalos y Coldo por el caso Mascarillas. Desestima así los recursos presentados porque hay un robusto arsenal de indicios contra ellos. Ambos están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre. Ábalos dejará de percibir su salario y no podrá votar tras ser suspendido por la mesa del Congreso. Y Ferraz, la sede del Partido Socialista, el PSOE, urge a José Tomás a entregar sus actas de diputado y edil y ratifica la gravedad de las denuncias de acoso sexual. El órgano antiacoso del PSOE recibió este lunes un escrito contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Las denuncias de acoso sexual han puesto patas arriba al Partido Socialista y la Secretaría de Organización trasladó al menos un mensaje de autoridad a José Tomé. Su suspensión cautelar de militancia, pero además la exigencia de la entrega de sus actas tanto de diputado por Lugo como de alcalde de Monforte de Lemos. En unas horas de máxima tensión, Ferraz comprobó que Tomé seguirá siendo regidor de su localidad desde el grupo de no adscritos con todos sus concejales y de la misma manera se seguirá de parlamentario provincial. La sede federal recibió una acusación el lunes por la noche contra Tomé e inició la tramitación de un expediente. La investigación deberá ser elevada a Rebeca Torró por su condición de jefa del aparato, también a las partes, como ha de ocurrir con el expediente perdido y tras 5 meses recuperado de Paco Salazar. El canal interno del PSOE está para ser utilizado, inciden ahora al más alto nivel. El problema, añaden, nunca son las víctimas, las denuncias en ningún caso son heridas.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y en los deportes, el Manchester City se ha impuesto al Madrid 2-1 en el Bernabéu. El Atleti logra en Bilbao un valioso empate ante el PSG y el Villarreal cae en casa 2-3 ante el Copenhague. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información y buenos días de nuevo a los ponedores. Quien te saluda es Irina Romero en este jueves 11 de diciembre de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues vamos a seguir navegando poniendo las calles hasta las 6. Empezamos recordando el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hablamos de la maternidad. Hemos escuchado los datos del informe de la Fundación Red Madre, que aporta un mapa sobre la maternidad en nuestro país. Y queremos saber cómo es o cómo era tu madre, tus recuerdos con ella en la infancia, o la frase de madre típica que siempre te decía. Y también vamos a hablar de tecnología con José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE y presentador de Lo que viene. Concretamente, nos va a informar sobre que WhatsApp ha empezado a habilitar en Europa la interoperabilidad, una obligación impuesta por la Unión Europea para que las grandes plataformas abran su sistema. Te explicaremos qué significa esto y en qué nos afecta. Es momento ahora de conocer el tiempo que vamos a tener en este jueves. Te cuento que será estable en buena parte de la península y en Baleares, aunque comenzaremos el día con muchas nubes en la mitad norte y en Canarias. Aún así, se esperan lluvias a última hora en el noroeste que podrán ser fuertes en la costa atlántica de Galicia. También podría aparecer alguna lluvia débil en el Golfo de Cádiz y el Estrecho. Atención a esas nieblas matinales porque serán persistentes en algunas zonas del norte de Castilla y León, del Ebro y depresiones del nordeste. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en la fachada mediterránea, el interior del noroeste y en Canarias, y se mantendrán sin cambios en Baleares y subirán en el resto del país. Destacan los 20 grados de máxima en Almería y en Sevilla y los 19 de Alicante. Las mínimas descenderán en general, salvo en Baleares, el noroeste y los litorales del este. Hoy tendremos menos un grado de mínima en Teruel y dos en Albacete y Segovia. Y ahora vamos a escucharos a vosotros, ponedores. Nos encanta conoceros, escucharos, saber quiénes sois, en qué trabajáis, por qué nos escucháis. Todo lo que nos queráis contar al WhatsApp 662-942-605. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, yo también soy ponedora. Ahora mismo es porque no duermo, pero mi trabajo desde una villa de Asturias a Oviedo, la capital, pues todos los días a las 5 de la mañana, a eso, a poner todo en orden. Antes de abrir el negocio, que no era familiar, o sea, yo trabajaba para un compañero que montó un negocio. Y bueno, o sea, que yo también soy ponedora. Y luego os escucho todas las noches, todas, porque ahora duermo muy mal, tengo problemas de sueño. Y es igual, estoy enganchada, esa es la palabra. Un saludo desde Asturias, Carmen.
Hola Carlos, hola Bea, un saludo también por vosotros amigos de la redacción. Yo soy Francesco, el aficionado oyente de la cadena COPE desde el sur de la Italia y quisiera simplemente os dejar un saludo muy cordial y agradecerve más una vez por la excelente compañía que me hacéis todas las noches. Es también una ocasión para mí para mejorar mi español, lo que es muy, muy limitado. Un abrazo muy fuerte y cordial y un chao amici.
Ya sabéis, ponedores, si queréis escucharos aquí, tenéis que mandar un WhatsApp al 662-942-605. Y aquí también podéis dejar vuestras notas de voz hablando sobre el tema del día, sobre cómo era vuestra madre, cuál es el recuerdo de tu infancia que te ha marcado con ella, cuál es la frase que siempre te repetía o simplemente qué quieres contarnos de ella. Te recuerdo también que puedes mandarnos un mensaje en Facebook poniendo las calles o llamarnos a nuestro teléfono gratuito de estudio 950-60-06. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra, mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, dime de qué tierra vengo, dime. Mi tierra, mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene. La flor da la libertad que no se pudre ni muere. Mi tierra, mi tierra.
Esa canción Mi Tierra de Nino Bravo, espectacular. Y vamos ahora a leeros el tema del día. ¿Cómo recordáis a vuestra madre? ¿Cuál ha sido el recuerdo con ella que más os ha marcado? ¿Cómo era? ¿Cuál era su frase de madre que siempre te decía? Emilio Nos cuenta, mi madre fue ejemplar, éramos seis y ella tenía cariño y amor para todos. Tenía en sus momentos que la enfadábamos y había lanzamiento de zapatillas y te la comías, enterábamos. Pero a los chicos siempre nos decía que cuando tuviésemos nuestra mujer, que la respetáramos y que la quisiéramos. Nos manda Emilio un saludo desde Elche. Muchísimas gracias, Emilio. Y bueno, tu madre, menuda puntería tendría que tener para daros siempre, vaya. Ana también nos cuenta que su madre era muy buena, tuvo 8 hijos y nunca les pegó ni les amenazó, no, simplemente zapatilla, igual que Emilio. Y empezó a llorar su hermana un día cuando le dio con la zapatilla y su madre, pues si le había roto algo, si le había hecho mucho daño y si quería algo y la pobre no le podía comprar lo que quería y entonces empezaba a llorar y no comía. Y al final, bueno, pues se lo compraba, aunque ella se quedaba sin comer. Dice que era demasiado buena. Y Conchi también nos cuenta, hola ponedores, mi madre es lo mejor de mi vida, fuerte, luchadora, cariñosa, siempre contenta y todos los calificativos buenos que hay. Pues muchísimas gracias, Conchi. Y si vosotros ponedores también queréis compartir estos recuerdos, estas anécdotas con vuestra madre, podéis mandarnos un mensaje de WhatsApp al 662-942-605 o si queréis entrar en directo, tenéis el teléfono gratuito del estudio 950-6006 para que nos cuentes pues por qué nos estás escuchando, qué estás haciendo, nos interesa. Hoy hemos comenzado nuestro temazo hablando de las madres. Amaya Azcona, que es la directora de la Fundación Red Madre, ha repasado el último informe que han realizado sobre las ayudas a la maternidad de las administraciones públicas en 2024 y en concreto a la mujer embarazada con dificultades. Los resultados no son del todo buenos.
Bueno, hoy en nuestro temazo vamos a hablar de una de las cosas más bonitas del mundo. Te estoy hablando del hecho de tener un hijo. En concreto quiero abordar el tema de la maternidad. Ahora veréis por qué no entra en este tema la paternidad. Es que igual que es igual de importante, por cierto, yo soy padre. Pero creo que el sentimiento de cualquier mujer ante semejante acontecimiento es común. Que sin mucha ilusión, que sin mucha incertidumbre, mucha responsabilidad también, amor, fundamental, que haya amor. Y para comprobarlo, pues nos hemos dado un paseo por la redacción de COPE y hemos preguntado, por ejemplo, a Paola, que es una joven mamá, su niño se llama Bruno, tiene 3 añitos, que qué es lo que se le pasó por la cabeza a Paola cuando se enteró de que estaba embarazada.
Si iba a estar a la altura de cuidar a ese pequeño, a esa pequeña, pero con muchísima ilusión y con muchísima esperanza y con muchísimas ganas de verle la carita. Sobre todo, mucha ilusión y mucha esperanza y sobre todo de dar la talla. Era como una autoexigencia. Quería ser la mejor madre del mundo para ese niño.
Ya. Esto es muy bonito. Todo esto es muy bonito. Claro, yo preguntaba también, bueno, ¿y qué sintió cuando lo vio por primera vez?
Entendí lo que significa la palabra amor en todo su esplendor. O sea, fue como el momento más maravilloso que he vivido en mi vida. Como que ahí entendí muchas cosas. Entendí también a mi madre, entendí a todas las mujeres de mi familia. Supe lo que significa la palabra amor.
Bueno, seguro que reconoces todas estas emociones que estamos escuchando en Poniendo las Calles, pero tengo que decirte que no todas las madres sienten lo mismo. Es verdad que hay mujeres que asumen su embarazo como un problema, como una dificultad que no pueden salvar, que les complica la existencia, e incluso se plantean soluciones terribles porque se sienten perdidas y desvalidas. No saben a quién pedir ayuda. Bueno, pues la Fundación Red Madre lleva muchos años asistiendo a personas que se encuentran en esa situación que te acabo de describir. Amaya Azcona es su directora y está aquí conmigo, poniendo las calles en la cadena COPE. Amaya, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias. Hace fresquito. Habéis publicado el mapa de la maternidad 2024, es el que está vigente ahora en el 2025, ya es la 9ª edición, y analiza, lo estoy leyendo textualmente, las ayudas a la maternidad de las administraciones públicas en 2024 y en concreto a la mujer embarazada con dificultades, cierro comillas. Amaya, esto es importante. ¿Con qué palabra podrías definir la sensación que os ha dejado el informe, por favor?
La palabra es abandonadas. Uh-huh. Las mujeres embarazadas en España están abandonadas de las administraciones públicas.
Claro, es el resultado de un montón de horas de análisis, de datos y de entrevistas. Yo no sé, ahí Amaya, ¿cómo os planteasteis el trabajo? Ahí ¿cómo lo ponéis en marcha? ¿En qué datos os habéis basado y de dónde han salido?
Sí, es una metodología muy concreta y es que mandamos una instancia a todas las administraciones públicas por el correo electrónico, por el buzón electrónico. La reciben todas las comunidades autónomas, ayuntamientos, capitales de provincia y diputaciones. Hay una ley en España que la administración está obligada a responder. Entonces, en esa instancia se les pregunta qué políticas tienen, qué subvenciones, qué gasto en presupuestos, cualquier medida, cualquier iniciativa que tengan de ayuda a la mujer embarazada en general y a la que tiene dificultades en particular. Nos van respondiendo las instancias y vamos recopilando todas las contestaciones, cribamos también porque a veces las contestaciones son muy generales y luego tenemos alumnos de dos universidades, Universidad de Villanueva y Comillas y CADE, que nos analizan los presupuestos, las noticias que haya habido, llaman también a la administración para hacer un control de calidad de las respuestas. O en el caso de que no nos hayan respondido, pues buscar las ayudas. Nuestro interés es recopilar el máximo gasto posible, pero hay muy poco.
Ya, me lo creo, pero fíjate, estoy viendo que aparecen reflejadas todas las comunidades, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la que sale mejor parada?
Pues es Madrid.
Madrid.
Es la mejor, es la única que tiene de verdad un plan de apoyo a las mujeres desde el quinto mes de embarazo hasta el año y medio del niño. Es la única. Luego Galicia tiene un plan un poquito más pequeño y después de eso prácticamente todo es desolación. Y aún así pediríamos incluso mayores ayudas. No solamente porque Madrid ayuda a mujeres menores de 30 años, si con 5 años de empadronamiento. Debería ser para cualquier edad, porque las mujeres no es una cuestión de edad que tengan una dificultad en su maternidad, sino en cualquier momento.
En cualquier momento, desde luego que sí, hombre. Yo creo que tener un hijo es algo absolutamente natural, ¿no? Habitual en las mujeres de determinada edad. Sin embargo, a veces se ven como coartadas por distintos motivos. No tengo ni idea cuáles serían esos motivos.
La mayoría son laborales y de las causas laborales podemos decir económicas. Yo he utilizado tres términos, algunos son conocidos, el techo de cristal, que es lo que impide a una mujer subir a puestos altos, pero hay otro término más importante ahora, que es el suelo pegajoso. Las mujeres tienen barreras invisibles porque tienen puestos muy precarios, sobre todo las que tienen baja formación, que les impiden ir subiendo y tener, pues eso, puestos de trabajo con sueldos dignos que puedan criar a sus hijos. Además, más del 60% de las mujeres son las que asumen todas las tareas del hogar y de cuidados. Esto es lo que se llama losa de hormigón. Es un peso tan grande que impide que la mujer o decida tener más hijos o pueda conciliar el trabajo con la crianza. Siempre va alrededor de trabajo, crianza, economía.
Está como muy, muy interconectado, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, se nos educa para que hombres y mujeres, digamos, tengamos las mismas oportunidades profesionales. Pero claro, la realidad es que en muchos casos la maternidad como que sigue poniendo un freno, ¿no? Hay mujeres que al convertirse en madres se ven obligadas también a aparcar su carrera o a dejarla en un segundo plano.
O la maternidad, esta es la cuestión. Claro, hombres y mujeres ya prácticamente podemos decir que vivimos en igualdad en los estudios y en el mundo laboral hasta que llega la maternidad. La maternidad es causa de desigualdad laboral, porque ahí la mujer empieza a decidir, primero ve que se le reducen oportunidades de trabajo, tiene que reducir jornada laboral para poder cuidar, a veces hay moving laboral por tener más de dos hijos, y ahí está la gran desigualdad que nuestros políticos hablan mucho, pero no ponen medidas para corregir esta desigualdad por causa de la maternidad. ¿Qué ocurre? Pues que muchas mujeres y en general muchas familias no tienen los hijos que les gustaría tener por todas estas dificultades.
Esto llama mucho la atención y hay que reflexionar muy bien. Pero claro, otro dato que está relacionado al hilo de la maternidad y el empleo, pues claro, resulta que el 47%, casi la mitad de las mujeres encuestadas, están afirmando que su trayectoria laboral como que ha cambiado después de ser mamás. Y muchas, fíjate, muchas veces esto como que supone un parón en su trayectoria profesional.
Sí, de esto además es muy singular que en contraste con el 8% de hombres, de los padres. Quiere decir que la maternidad, por eso hablamos de maternidad, ¿no? Que es maternidad y paternidad, afecta directamente a las mujeres en su trayectoria laboral.
Estamos poniendo las calles, estoy ahora mismo charlando en directo en la radio, en la cadena COPE, con la directora de la Fundación Red Madre, se llama Amaya Azcona, nos está dando una lección de vida bastante importante. Estamos hablando del objetivo que de vuestro trabajo, Amaya, y me puedes corregir, que el objetivo de vuestro trabajo es informarnos a la población, a la sociedad y hacernos también conocedores de cuáles son las cifras reales que se manejan de nacimientos, de ayudas o de las dificultades que pasan muchas mujeres. Pero claro, aquí cuidado que también hay otro objetivo que es necesario, muy necesario diría yo, que es el de la concienciación social.
Sí, claro, es muy importante porque Fundación Red Madre nace con dos pilares. Uno es ofrecer asistencia a las mujeres a través de las asociaciones Red Madre, pero el otro tan importante es defender la maternidad como un bien social en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el cultural, en el deportivo y en el político, en todos, como no es algo solo privado, es algo social. Porque las mujeres y las madres y los padres cuidamos a los futuros ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotros con este mapa? Bueno, pues eso, os lo mandamos a todos los periodistas para que nos deis un, ¿no? Seáis un altavoz, pero también lo enviamos a todas las comunidades autónomas, a todos los parlamentarios de las comunidades autónomas, alcaldes, presidentes de diputaciones, todos los partidos políticos, sus portavoces, para que ellos también analicen nuestro informe y se planteen ir dando pasos. Es verdad que desde el primer año 2015 que empezamos ahora, nos van llamando, nos escuchan nuestros datos y hay pequeñitos avances y hay un pequeño cambio en la concienciación social. Se habla ya mucho de estas dificultades.
Sí. Hombre, claro que sí. Por ejemplo, el acompañamiento integral, ¿verdad? Que yo creo que es un concepto que está muy claro, ¿no? Amaya, es como si llamarais a la puerta de todos estos ayuntamientos, de estas instituciones, diciendo, hola, oye, que somos Red Madre y que venimos a contaros cómo está la situación en cuanto a maternidad, porque ya que hay quejas de la bajada de nacimientos, quizá podáis hacer algo vosotros. Esto me imagino que tiene que ser algo parecido.
Exacto, eso es. Así es. Nosotros no entramos en si nacen más o menos niños, es un problema personal de cada, ¿no? Cada ciudadano, de cada padre y madre. Pero exactamente, ya que no nacen niños en España, que es un problema que todo el mundo comenta, ¿por qué usted no ayuda a las que ya se han quedado embarazadas y quieren tener sus hijos, pero tienen dificultades? No se entiende.
No, desde luego, ¿cómo se va a entender? Es verdad que no se entiende, sobre todo porque, a fin de cuentas, esto digamos que es la rueda de la vida, ¿no? Del trabajo, la rueda de un país que se basa en las nuevas generaciones que toman el relevo. Además, claro, la ayuda debe pensarse, digo yo, medio largo plazo, ¿no? Ya no solamente en el nacimiento y en los primeros años, sino, joder, en las necesidades que van surgiendo después en las familias. Y esto hay que tenerlo en cuenta.
Claro, ese es lo que se llama el gasto en políticas familiares. Claro, se debería considerar la familia como una unidad muy importante de cara a la educación de los ciudadanos, al cuidado, no solo a la educación, al cuidado. Y en España nunca ha habido políticas familiares serias. Se considera al individuo solo. Entonces se habla de ancianos, políticas para los ancianos. Se ha ido viendo que es muy interesante la discapacidad. Por otro lado, se ve a la infancia, se ve a los trabajadores, pero no se ve a las personas en la unidad familiar.
Claro.
Sería muy interesante verlo así, que sí que en Europa hay países que tienen políticas familiares donde se ve el conjunto de las necesidades de una familia. Yeah. Se ayudaría mucho más.
Yeah. Claro, vosotros además es que lleváis ya muchos años dedicados a esta labor de apoyo, y esto es importante. ¿Se puede decir que estáis satisfechos en lo que habéis ido creciendo en esos años?
Pues no lo sé, porque no deberíamos crecer ni existir en la parte asistencial, porque esto el Estado debería. Somos un Estado social. Se nos olvida cuando decimos España es un Estado social y democrático de derecho. Social significa que el Estado tiene la obligación de proveer a los miembros con dificultades, a los ciudadanos que tienen más problemas. Entonces, quizá no deberíamos existir. Y esto ya debería venir dado por la administración pública. Yeah. Sí, estamos contentos en el sentido de que cada vez más gente nos conoce y piden nuestra, ¿no?, pues nuestra ayuda, y también muchas personas nos ayudan para que podamos nosotros acompañar a las mujeres.
Desde luego que sí. Hombre, es que tiene mucho mérito, ¿eh?, cambiar la mentalidad de esas mujeres que llegan abatidas, muchas de ellas con un problema muy grande, muy serio, y claro, descubren que la vida y los hijos son siempre, porque es que, recalco lo de siempre, son siempre algo maravilloso. Y vuestro trabajo es ese, ¿no? Es duro, pero imagino, Maya, que es muy reconfortante a la vez.
Claro, más que un problema, yo diría una dificultad, porque para muchas mujeres la maternidad es ilusionante. Quieren ser madres, lo habían pensado toda su vida, y cuando llega, pues hay dificultades. Entonces, más que un problema, pues hay dificultades y que obstáculos, sobre todo, ¿no? Y que la misión de toda la sociedad debería ser remover esos obstáculos.
Amaya Azcona, directora de la Fundación Red Madre, muchísimas gracias por lo que hacéis, por cómo lo hacéis y sobre todo por ser valiente, ¿no?, y también contárnoslo aquí a los ponedores, a Poniendo las Calles, entre Herrera en COPE, entre Juanma Castaño, el partidazo, y lo mejor de todo es que aprendemos un montón de vuestros testimonios y me gusta mucho.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Esto es la vida que nos ha tocado y es la vida la que estamos defendiendo una y otra vez a través de la radio. Y llegamos a las 2, a la 1 en Canarias, pero ya te lanzo las preguntas que me gustaría que me respondieses a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp, el 662-942-605. ¿Cómo es o cómo era tu madre? Hablemos de tu madre, me encantaría conocer a tu madre. Para muchos de nosotros, nuestra madre, nuestros padres, son una de las cosas más importantes en nuestra existencia. Hablemos de ellos, de la familia, es tan importante.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas, y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas, mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes todo estará en su sitio, recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo.
Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis con Jorge Bustos las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar.
El EGM certifica que Jorge Bustos es un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
cars in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Of town. People jump and jive and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here, Cena says right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre.
Ooh, baby.
Ooh, baby.
It's making me crazy.
It's making me crazy.
Every time I look around.
Around.
Every time I look around.
Every time I look around.
Every time I look around. It's in my face.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ahora nos toca descubrir el futuro con José Ángel Cuadrado, que es el coordinador digital de COPE y además es el presentador de lo que viene. José Ángel, ¿cómo estás? Buenas
hola,
noches.
Hola, Pulpo. Hola a todos los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué te parece fresquito que estamos teniendo? Uah,
lo estoy llevando. Fíjate que yo soy de sangre caliente, suelo tener calor en todos los sitios, pero estos días me estoy resintiendo, ¿eh?
Ya.
Sí,
pero
sí.
Además, eres como muy bravo, porque tú en los vídeos que publicas en Instagram sales con camisetitas muy finas, con camisas finitas, no te pones buenos jerseys que abrigues,
escúchame,
¿eh?
Eso es para demostrar que voy al gimnasio. Voy, te has dado cuenta, ¿no? Que voy siempre prieto, con camisetitas de manga corta. No es broma, ¿eh?
Sí. Hay que ver. Bueno, hay que hablar de una novedad tecnológica que es muy importante. Yo creo que esto va a tener bastante repercusión. Es que WhatsApp ya permite, pues, usar otras aplicaciones para enviar y recibir mensajes. Y esto yo creo que va a cambiar un montón de las cosas de cómo nos manejamos en Internet, sobre todo el cómo chateamos, ¿verdad?
Totalmente. Mira, lo tenía al revés, lo iba a contar al final, pero lo voy a adelantar. Lo primero, el que quiera que abra coja su teléfono móvil, abra la aplicación de WhatsApp, se vaya a la parte de arriba donde sale tu carita o la foto que tú tienes elegida en WhatsApp, le
yo
das ahí.
Yo tengo una foto con mi padre y conmigo de hace un montón de años.
Pues le das ahí, Pulpo.
¿Vale?
En el siguiente menú se te abrirá ajustes.
Sí.
¿Vale? Dentro de ajustes tienes que buscar cuenta.
Uh-huh.
Y dentro de cuenta ahí hay una posibilidad que pone chats de terceros. Entonces tú llegas a chats de terceros y ahí tienes que activar esa posibilidad. De momento lo que le aparecerá a la gente es compatibilidad con, a mí al menos, porque es verdad que esto es una nueva funcionalidad que WhatsApp está desplegando, por tanto, cambia bastante si tienes Android o si tienes Apple, o sea, iOS, pero a la mayoría lo que nos sale es de momento Birdie Chat. Que Birdie Chat básicamente es como un Teams, o sea, es una aplicación de mensajería que se suele usar en el mundo laboral, es para trabajo, para intercambiar mensajes entre trabajadores de diferentes empresas, las que lo usen. Pero la pregunta es, Pulpo, si dentro de unos meses en esa opción aparecerá Telegram, aparecerá Signal, es decir, aparecerán aquellas aplicaciones de mensajería instantánea que usa una mayoría de gente. Yeah. Esto, para que nos hagamos una idea, básicamente es como lo que sucede hoy en día con los correos. Es decir, tú, Pulpo, quieres mandarme desde tu correo de empresa, me quieres mandar, que es Outlook, me quieres mandar un correo a mi cuenta particular, personal, que es la de Gmail, ¿no? Sí. Y tú desde Outlook me puedes mandar un correo a Gmail. Es decir, correos diferentes, compañías diferentes permiten que nos comuniquemos. Pues esto es lo mismo, pero llevado a nuestro día a día con WhatsApp o con Telegram. Es decir, yo podré usar mi cuenta de Telegram, eso cuando se apruebe, si es que llega el momento, te podré escribir desde Telegram a tu cuenta de WhatsApp. Y eso lo que va a hacer es que no tengamos que descargarnos 4 o 5 aplicaciones diferentes en el teléfono móvil, sino que tengamos una única. Uh-huh. A mí me parece interesante.
Esto es interesante. Fíjate, el otro día, Cuadrado, tú me hablabas de algo que me suscitó mucho interés, ¿no? Porque hablabas de una aplicación para decir adiós a la burocracia de la administración pública. Y esto nos viene muy bien. ¿Por qué no se centraliza todo en una aplicación?
Pues existe.
¿Por qué tenemos que ir a un The Who? ¿Por qué tenemos que ir a la web de autónomos? Sí. ¿Por qué no se centraliza todo en una?
Pues existe ya, Pulpo. Lo que pasa es que muy poca gente la conoce. Yo creo que la administración pública no se ha preocupado en darle suficiente publicidad y promoción a esta aplicación, pero se llama Mi Carpeta Ciudadana. O sea, cualquiera va al Store, al Play Store o las tiendas de móviles, vamos, sí. O sea, de sistema operativo, y ahí busca Mi Carpeta Ciudadana. Entonces, este es el camino más sencillo para revisar si tienes notificaciones o avisos de Hacienda, Seguridad Social, ayuntamientos. Estamos hablando de una aplicación que es oficial, ¿vale? Que la gente no se preocupe por esto. Es gratuita y funciona tanto en Android como en iPhone. Y entonces, tú lo que tienes que hacer es te descargas esta aplicación, te identificas además de diversas maneras. Lo puedes hacer con clave, si es que tienes, con certificado digital, si es que tienes, o incluso con SMS. Y en la pantalla principal, ahí vas a ver un apartado que pone mis notificaciones. Ahí aparecen los mensajes que te ha mandado. Pues yo, por ejemplo, me llegó... Es que pongo mi ejemplo porque lo descubrí así, ¿no? Me llegó una carta de Hacienda a casa. Bueno, me la dejaron en el buzón. Pasó el tiempo, yo no la vi. Se la devolvieron a Correos. Cuando fui a Correos ya no estaba. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Cómo accedo a esa notificación? ¿Cómo accedo a saber qué me estaba pidiendo Hacienda? Entonces investigué un poco y dije, ostras, pero si existe en mi carpeta ciudadana. Me descargué la aplicación, fui al buzón y ahí ya encontré esa notificación que había perdido de manera física y que la tenía realmente a acceso del móvil. Tardé un minuto en hacer todo el proceso.
Sí, yo gracias al vídeo este que publicaste, hice lo que recomendabas, que era bajarme la carpeta en mi carpeta ciudadana. Y descubrí, por ejemplo, que tenía disponibles pues 2 temas del IBI del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, sí, sí.
A mí no me había llegado esa información por ningún sitio. Me la encontré en esta carpeta. Por eso te digo que está muy bien que se centralice en un único punto.
Sí, 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 sí. Y ya te digo que es una manera muy sencilla de entrar. Incluso si esa notificación requiere que tú accedas, yo que sé, al portal de Hacienda porque hay una información que no te pueden trasladar, te viene ahí el enlace. Es tan sencillo como pinchar encima de él y ya te lleva a la zona donde tienes que consultar esa información. Por tanto, yo recomiendo a todo el mundo esto de Mi Carpeta Ciudadana, que te digo, Pulpo, es el paso previo a lo que se llama la identidad digital, que en teoría se nos vende que en los próximos años en nuestro móvil vamos a llevar absolutamente toda la información y que vamos a poder hacer muchas cosas como lo siguiente que vamos a contar en lo que viene.
Vale. Algún día te tienes que apuntar el contarnos, el recomendarnos si todo el mundo tenía que tener una clave permanente precisamente en eso, en clave.
Vale.
Porque el certificado digital es básico también, pero el tema de la clave funciona muy bien, ¿eh?
Sí, y el certificado digital, por cierto, también se puede usar la aplicación oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que además es sencillo buscarla igual en la Play Store, buscas eso, FNMT, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y hay una opción de descargarte el certificado digital en tu móvil.
En tu móvil. Es
muy sencillo, lo descargas desde el portátil y ahí tú ya puedes acceder a muchísimos trámites que si no te toca o ir presencial o estar dando vueltas con lo que decimos que es la burocracia, ¿no? Que es un rollo.
Sí, sí, sí. Y que, bueno, si lo gestionas con el móvil, con el cual ya te vas adaptando, llevas unos años que te llevas y entiendes muy bien con él, pues oye, ya nos metemos en la burocracia de cara a organizarnos un poquito mejor la vida.
Totalmente.
Luego, otra cosa que me llama la atención aquí, Cuadrado, es que Apple y y está en contra del gobierno de India y viceversa. No entiendo muy bien la jugada, porque esto es un aviso que también está mirando hacia nuestro continente, hacia Europa.
Sí, a ver, esto va pulpo de abrir los sistemas operativos. El resumen es, hasta ahora, las diferentes marcas, las diferentes compañías tecnológicas, lo que han querido es que el usuario se moviera dentro de sus entornos. Es decir, tú comprabas antes algo del mundo Apple y casi que te obligaban a, si tienes un iPhone y quieres funcionar con el MacBook, pues tienes que tener el móvil por un lado y tienes que tener el portátil por el otro. Y si quieres combinar un iPhone con un HP, esto digo, hace unos años, lo vas a tener complicado, ¿no? Porque esos dispositivos no hablan entre sí. Te lo ponían difícil, ¿no? Como usuario. Sí. Claro, llegó Europa y ha dicho, mira, se acabó este monopolio tecnológico, tenéis que empezar a abrir vuestros sistemas operativos. Claro, hay una variable más, que es lo que está pasando en India. India lo que quiere es que todos los teléfonos móviles que se vendan en su país, ¿vale? O sea, todos los dispositivos que se comercialicen dentro de India lleven una aplicación que es gubernamental, ¿vale? O sea, que es estatal, que en teoría es una aplicación que a los usuarios les ayuda a ciberprotegerse. Eso es lo que vende el gobierno, claro. Sí. Por un lado, fíate, ¿vale?, del gobierno, te tienes que fiar de que esa aplicación es para esto. Y segundo, lo que está diciendo Apple es, mira, tú le metes a mis dispositivos una aplicación que yo no sé muy bien de qué va esto, que me exige llegar hasta el corazón del dispositivo, por lo tanto, accedes a información muy sensible para mí como compañía tecnológica y, por tanto, me niego a esto. No sé en qué va a quedar. La verdad que es un tema... es complejo por lo que te digo, que el gobierno vende que es una aplicación para ciberproteger a los usuarios, pero es que eso tampoco está del todo garantizado, ¿no?
Ya. ¿Y las empresas lo hacen por las empresas o las empresas lo hacen también por sus usuarios?
Ahí está la pregunta, ¿no? O sea, Apple lo que siempre ha vendido es que no dejaba que otras marcas, que dispositivos de otras marcas hablasen con sus ordenadores, sus móviles, etcétera, para evitar, entre otras cosas, que hubiera hackeos. Es decir, ellos decían, mira, si tú lo compras todo dentro de mi entorno, yo te garantizo que va a ser más difícil que cualquiera acceda a tu información y a tus cosas. Eso es lo que vendía Apple. Pues es verdad que históricamente siempre se ha pensado, y la gente que ha consumido Apple y ha usado Apple, que era mucho más difícil que te hackearan un móvil o que te hackearan uno de sus ordenadores. O sea, eso es verdad, ¿no? O sea, yo creo que eso está ahí como en el imaginario colectivo. Sí. Yo te digo una cosa, yo nunca he tenido portátil de Apple. De hecho, he usado de varias marcas, yo que sé, HP, Toshiba, etcétera. Y yo nunca he tenido problemas porque siempre he tenido activado mi antivirus y me he manejado con eso. Y luego con los móviles, que tampoco tengo iPhone, también he tenido un antivirus instalado y no he tenido ningún problema. Además de que procuro, Pulpo, que además lo hemos contado ya en esta sección, no acceder a correos raros, no pinchar en enlaces que me... Pero bueno, ahí está el asunto y vamos hacia un mundo en el que... Esto va a ser ya el estándar, es decir, a Apple se le ha acabado, por así decirlo, su chiringuito. Va a tener que abrir su sistema operativo y se lo están empezando a exigir gobiernos de todo el mundo.
Podríamos decir que José Ángel Cuadrado es un poquito alérgico a las manzanas.
Lo podemos vender así, Pulpo. Podemos venderlo así. Reconozco, oye, que los diseños son una pasada, que la empresa es una locura, que han sido visionarios, pero no lo sé. O sea, a mí me ha gustado consumir.
Quiere más de peras.
Sí, exacto. Incluso de uvas también.
te entiendo, es verdad. Bueno, atención a esto. Porque esto también nos llama mucho la atención. Al común de los mortales esto nos deja un poco como con la boca abierta, ¿no? Los aeropuertos dicen que ya no quieren ver nuestro pasaporte. Lo que quieren es vernos la cara. ¿Qué está pasando con nuestro Gepeto?
Eso es lo que te decía, Pulpo. Y los que no somos muy bien parecidos como yo lo tenemos complicado, ¿no, hombre?
Bueno, ni yo, claro.
esto es el camino hacia la identidad digital, lo que te decía, ¿no? Vamos a llegar a los sitios y ya no vamos a tener que sacar nuestro pasaporte, nuestro DNI, sino que simplemente con el reconocimiento de nuestra cara o poniendo el móvil vamos a poder acceder a los sitios. Mira, en concreto, esto que estábamos contando, cada vez más aeropuertos del mundo están implantando sistemas de, se llama, control biométrico, que sustituyen el pasaporte físico por una identificación basada en el rostro. Aquí es que la tecnología Pulpo está avanzando muy rápido. Claro, ya tenemos cámaras que son capaces de reconocer rasgos, microgestos y movimientos con una precisión mayor que la lectura del documento. Y aquí estamos hablando de viajeros en países como Australia, Estados Unidos o incluso en Emiratos Árabes. Ya está en fases avanzadas que en esas colas tú no tengas que enseñar un pasaporte si vienes de otro país. Simplemente te pones delante de una cámara, la cámara hace una foto, esa foto pasa por un escáner digital muy rápido, el proceso es rapidísimo, tarda segundos y enseguida le dice a ese vigilante de seguridad si puedes pasar o no puedes pasar, es decir, si ha identificado algo extraño, claro, o simplemente te da el ok. Esto, el objetivo principal es, uno, que no haya colas, es decir, que el proceso sea mucho más rápido, que los aeropuertos avancen más rápido, y luego, segundo, que ahí está también el tema de la seguridad, vamos a estar todos registrados. O sea, claro, todos vamos a estar registrados digitalmente.
Aquí en España se están haciendo un montón de pruebas, ¿eh? A ver qué sucede.
En Madrid y Barajas ya hay cosas, en Barcelona el Prat también, es decir, que esto está ya echando a andar y veremos, pero es lo que viene, o sea, es el futuro.
Ya. Bueno, ¿a quién quieres presentarnos hoy aquí en Poniendo las Calles?
Mira, hace unos días en Lo que viene entrevisté a una de las mentes, te diría pulpo, más brillantes que he conocido en los últimos años, y no te exagero. Mira, Enrique Polo de Lara lleva más de 20 años trabajando en multinacionales tecnológicas. Ahora mismo dirige en España Salesforce, que está en el top 3 de compañías tecnológicas del mundo, al nivel de Apple, Google o Microsoft. ¿Qué pasa con Salesforce, pulpo? ¿Por qué no es tan sexy a nivel mediático? Porque es una empresa tecnológica que trabaja para otras empresas. Trabaja para las empresas más importantes de nuestro país. Las empresas del IBEX 35, por ejemplo, las más gordas a nivel de facturación, las más gordas a nivel de gente, de número de empleados, trabajan con la tecnología, con la infraestructura de Salesforce. Estamos hablando de un bicharraco a nivel mundial que factura además millones de euros. O sea, es muy heavy. Entonces, Enrique Polo de Lara es la persona que está al frente de la división de nuestro país. Es un crack. Con él hemos hablado, por ejemplo, de los agentes de IA que están implantando ya varias empresas. Por supuesto, le pregunté sobre el futuro en sectores clave de nuestra sociedad. Y quiero que le escuchéis, por ejemplo, cuando yo le pregunté cuándo cree él, o sea, qué fecha le pone a esa convivencia persona con robots humanoides. Y esto nos dijo.
A ver. 10-15 años.
A
ver, a día de hoy no hay un robot humanoide prototipado que dé la calidad de servicio que tú necesitas para tratar con humanos. Es decir, si puedes hacer un entorno industrial o algo muy específico, ya existe. Pero si realmente lo que piensas es en el robot que puedas tener en tu casa o un asistente social, aún queda. Porque luego lo que hablábamos antes, desde que es técnicamente viable hasta que es económicamente viable, hasta que regulatoriamente lo puedes gestionar. Es decir, tú ves un robot humanoide que pueda cuidar a ancianos y que la legislación lo permita.
Ahí está la reflexión, pulpo. Totalmente. Tú lo ves, ¿no? 10, 15 años.
Sí, yo pienso igual, ¿eh? Esto es algo muy, muy parecido y también es que se está hablando de eso, ¿eh?
Sí, sí. Pues a Enrique también le pregunté por esos superhombres de los que se está hablando ahora. O sea, básicamente el resumen es si en unos años cualquiera va a poderse implantar un chip para tener memoria. Imagínate, como si fuéramos un ordenador, ¿no? Nos meten dentro del cuerpo un chip con memoria infinita y tenemos ahí toda la información que queramos. Sí, bueno, pues eso te convierte en una especie de superhombre, ¿no? ¿Él qué reflexión hacía sobre este asunto y esto me contó?
El superhombre o la supermujer que aspire a ese hombre biónico al que podemos ir va a jugar otra liga con respecto al resto. Y ahí tendría que haber, primero, consentimiento y igualdad de oportunidades para todos.
Escucha esto.
Al final lo que te puedes encontrar es que cierta gente te va a vivir 200 años y va a ser más lista o con 5 años que cualquiera de nosotros. Y eso la sociedad lo tiene que aceptar. O sea, yo sigo pensando, repito, varias décadas en este sector, la oportunidad que tenemos delante como humanidad es impresionante. El riesgo es el acuerdo social que tenemos que hacer los países y las megaestructuras como la Unión Europea para que esto sea sostenible y la prosperidad sea compartida.
Qué bueno, ¿verdad?
Es buenísimo.
Es muy bueno.
Es buenísimo. Además, es muy lógico lo que está diciendo.
Sí, sí, totalmente. Mira, y el último tema que a mí es el que me llamó más la atención, porque, pulpo, estamos acostumbrados, yo creo que ya nos hemos acostumbrado a que haya odio en las redes sociales, ¿no? O sea, que haya polarización, que cualquier comentario que hagas, a lo mejor sin ninguna maldad, se utilice en contra, en fin, lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo le preguntaba por esa identidad digital, es decir, que estemos identificados digitalmente, y él me decía, eso me parece interesantísimo. Aplicarlo en las redes sociales en los próximos años. Y mira cómo lo explicaba él.
A ver. Si realmente creas una jurisdicción digital, de manera que tú te tienes que autenticar como quien eres. Es decir, quitas todos los alias, todos los avatares, todas las granjas de bots de países extranjeros que nos están contaminando. Vamos, el suflé baja totalmente. ¿Qué ocurre? Que también hay intereses creados, hay mucho negocio alrededor de todas estas cuentas, cotizan en bolsa en base a una serie de usuarios y en el fondo es un modelo también adictivo, en el que lo que quieren es que tú vuelvas y consumas ese contenido.
Es otra cosa de sentido, bueno, de sentido común, pero evidentemente bueno, todas esas... Él me ponía el ejemplo del arroba Pato Vengador, ¿no? O sea, si el arroba Pato Vengador no existiera y realmente dijera no, el que está detrás en el fondo es arroba José Ángel Cuadrado, está insultando todo el día no sé qué, pues esto, claro, se acabaría. O sea, si realmente te tienes que identificar de esta manera, pues es que se acabaría. Como él decía, el suflé, el hate, esa polarización que hay hoy claro, en día en los entornos digitales desaparecería.
Qué interesante. Y todo esto, claro, lo cuentas en los vídeos que vas grabando, que subes a cope.es, en el programa de radio con el que estás arrasando, y lo que haces es ilustrarnos y enseñarnos a manejar todo esto, ¿no?
Y estoy disfrutando mucho, Pulpo, compartiendo estos ratitos contigo. O sea, te agradezco mucho este rato contigo y con todos los ponedores. Tú sí que eres el número uno.
Lo que viene, José Ángel Cuadrado, el coordinador digital de COPE, que siempre comparte un montón de las últimas tecnologías a través de la vida del día a día. José Ángel, cuídate mucho y la semana que viene, más.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
Hasta luego. Seguimos en COPE, pasando frío y poniendo calles.
Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're my last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality. Yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything. Hey, let's go.
Las 4:58, las 3:58 en Canarias. Qué gozada conocer a los ponedores que os vais sumando a esta página de facebook.com/poniendolascalles. Doy los buenos días o las buenas noches o las buenas madrugadas a Cris Ruiz, que está en Málaga. Nos acaba de seguir, Cris. Bienvenida, muchas gracias. A Víctor Santos Zamorano, también a Isabel María Gómez Silva, a Cipriano, Cipriano Caro, Quique Galindo, ponedores que se van sumando a este programa de radio. Manuel Murillo, gente que como tú y como yo, gente absolutamente normal, currantes, insomnes, escucha la radio de madrugada y se fijan en este programa para poner las calles a todo un país. Esto es duro, esto es bastante duro. Desde la 1:30 estamos aquí, pico pala, levantando el país en este jueves 11 de diciembre de 2025. Y esto es un no parar. No te despistes mucho porque hoy es jueves, ya sabes que los jueves son los jueves del Grupo Risa. Dentro de un ratito estaremos con ellos. Y lo más importante, abriremos el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Y de esa manera pues te podré conocer un poquito más para que me cuentes por dónde estás, cómo es tu trabajo, cómo es que estás en la radio escuchándonos a nosotros, cómo es tu vida, cómo te encuentras, si estás trabajando en qué. Bueno, realmente demostrar que seguimos poniendo las calles y enseguida abrimos los teléfonos y entregamos el diploma oficial. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y acompañado. Muy buenos días, ponedores. María Corina Machado.